Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este especial espacio de solidaridad aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es, la columna a la izquierda, fonoteca, allí pinchan ustedes, aparte de escucharnos en directo, y van y eligen el programa que deseen escuchar, evidentemente en las redes sociales. Ponen, nos buscan Radio Colores y allí nos encontrarán y estamos con ustedes las 24 horas del día o cuando a ustedes les apetezcan. Les decía que este especial de Espacio Solidaridad lo vamos a dedicar a hablar con tres ONGs palentinas, en concreto con María Ángeles Rodríguez de Misión América. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Ángeles?
Buenas tardes, bien, gracias.
Un placer tenerte en Radio Colores.
Igualmente.
Jesús Merino, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. ¿Qué tal, Jesús?
Buenas tardes, muy bien.
Encantado de verte de nuevo aquí en la Universidad Popular. Y Juan José Benito, de Hombres Nuevos. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes. Mucho
también,
gusto.
Otra vez, gracias de nuevo por estar aquí, porque tuvimos el placer de estar con vosotros el pasado jueves en el aula de Desayunos con la Actualidad. Seguro que a ustedes les suenan estas tres ONGs palentinas, habrán oído mil veces hablar de ellas en otros medios de comunicación, tanto hablados como escritos, pero posiblemente no conozcan ustedes el trabajo, el trasfondo que hay detrás de la labor que vienen desarrollando ya algunas desde hace muchísimos años estas tres ONGs. Pues hoy pretendemos, aquí en animada conversación, dentro de lo animado que pueda ser hablar de temas tan delicados como el de estas ONGs que trabajan con gente verdaderamente necesitada de esa solidaridad a la que hace referencia a la cabecera de nuestro programa, para que nos acerquen un poco su opinión, sus percepciones, lo que ven cuando visitan estos pueblos a los que acuden en socorro, mientras nosotros aquí, a lo mejor, con dar una pequeña aportación, celebrar algún día de esos especiales donde nos reclaman para que seamos solidarios también nosotros, pues a lo mejor creemos que tenemos tranquilidad de conciencia, pero les aseguro, por lo poco que he hablado con ellos, que hay un trasfondo interesantísimo y muy importante, y además una gran preocupación, sobre todo en el futuro, que les espera a toda esta gente que ellos están atendiendo y con la que se están volcando. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar un poco una leve pincelada de lo que hace cada una de estas ONGs en un minuto o dos, para luego entrar en ese diálogo al que les he hecho referencia para que nos acerquen a ese mundo en el que ellos están colaborando y participando. María Ángeles Rodríguez, ¿qué es Misión América?
Bien, Misión América es la ONG que representa a los misioneros palentinos. Misión América lo que pretende es pues ayudar a estos misioneros que se encuentran en tierra de misión, principalmente en Latinoamérica, aunque también trabajamos algo en África, y bueno, pues intentamos echarle una manilla en aquellos aspectos que ellos solicitan. Son ellos los que nos transmiten qué necesidades hay en los lugares en los que están, cuáles son, digamos, los medios o los recursos que necesitarían para poder paliar algo, y nos lo solicitan. A partir de ahí, pues nosotros ponemos nuestra maquinaria aquí en España, digamos, en funcionamiento, buscando algún tipo de subvención o a través de los donativos, pues bueno, intentar ayudarles a llevar a cabo ese proyecto que ellos tienen allí.
¿Y qué necesidades suelen transmitiros los misioneros en esos países de América? Porque me imagino que las habrá de todos los colores, ¿no? Humanitarias, educativas, culturales, sociales, etcétera.
Efectivamente. Depende de la zona, principalmente. Si están dentro de lo que es una zona de selva, no es las mismas necesidades que puedan necesitar o las mismas necesidades que no transmiten cuando están en otros lugares más civilizados, digamos. Entonces, puede ser que, por ejemplo, necesiten simplemente pozos, bueno, simplemente es una palabra, que necesiten pozos para poder sobrevivir, para poder...
Pozos para extraer agua.
Sí. Uh-huh. O, sin embargo, hay en otras zonas que a lo mejor lo que necesitan es alojamiento para familias o un comedor social para dar de comer a esas personas que vienen principalmente de las zonas rurales a la gran ciudad buscando un futuro mejor y que no encuentran.
Uh-huh. Juan José Merino, Hombres Nuevos, suena a ruptura, suene algo diferente, a buscar otro mundo es posible, otra realización, aparcar un poco esta sociedad individualista, materialista y consumista. Y no sé, me ocurre de momento algún otro calificativo. Hombres nuevos. ¿Qué se encuentran hombres nuevos en su labor que creo que fundamentalmente hacéis en Bolivia?
Pues mira, es el ver cumplido un sueño hecho realidad. El sueño de ver que año tras año la utopía por reducir las fronteras de la pobreza en Bolivia se están reduciendo, se está logrando en esta última década mejorar notablemente la calidad de vida de esas poblaciones y de esas comunidades más desfavorecidas de un país hermano como es Bolivia, de un país hermoso, rico en recursos naturales, pero con una fractura social, económica, política tremenda. Como en cualquier otro país, cuando estamos hablando de intentar reducir las fronteras de la pobreza, atacar las causas de la pobreza, sus razones, nos encontramos que los que en primera fila se encuentran del abandono de tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en general, pues son los más pobres dentro de los muchos pobres que hay en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y entonces la tarea de hombres nuevos desde hace, como te decía, más de una década es intentar dar respuesta solidaria, dar respuesta eficiente, eficaz, a través de la promoción de los proyectos de desarrollo. Y ahora mismo, pues a pesar del entorno de crisis mundial en el que nos encontramos, nos satisface comprobar que después de unos años duros de trabajo, la gente boliviana con la que empezamos a colaborar hace estos 10 años o más, ahora mismo son protagonistas de su propio desarrollo, ¿no? Uh-huh.
Jesús Merino, ¿qué decir del pueblo saharaui? Yo no sé, no tengo palabras. Además, os llamáis Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Yo cuando me he parado a pensar un poco en el significado de la palabra amigo, he dicho, caramba, que un grupo de personas, una ciudad pequeña como Palencia, una provincia más o menos aquí, que estamos metidos ahí en el noroeste de España, que hacemos muy poquito ruido, porque la verdad es que hacemos muy poquito ruido, utilizáis esa palabra tan preciosa, tan bonita, la palabra de amigo, cuando quizás los demás nos hemos olvidado, no están los años 70 tan lejos, fundamentalmente para los que peinamos canas, para saber qué pasa allí, qué ocurre allí, cómo hemos llegado a poder dejar en manos de terceros la gestión humanitaria de un pueblo que fue colonia española no hace muchos años, Jesús.
Efectivamente, en el año 95 España, con una negligencia total, se va del Sáhara. Vendemos aquello a los dos postores que lo querían, que eran Mauritania y Marruecos. Hoy solamente es Marruecos quien está pisando el 70% del territorio. Naciones Unidas hizo cargo de esta población que huyó del antiguo Sáhara y que hoy vive en Argelia. Pero claro, las ayudas cada vez llegan menos. Es verdad que hay muchos problemas en el mundo. Y por lo tanto, desde España, gente inconformista que no aceptamos lo que hizo nuestro gobierno hace muchos años, pues tratamos de colaborar con ellos para atravesar ese desierto de la ignorancia, de dejarles tirados, de descompensar cosas, pues siendo amigos de ellos y tratando desde aquí de encauzar ayudas para que vivan menos mal y que seguro que algún día pues tendremos la satisfacción de la libertad. Esa es un poquito la amistad que tenemos con ellos.
Difícil me lo pones, porque a la palabra amistad unes la de libertad, y ya sé, ese sí que es un binomio ya difícil de trabajar, ¿eh? El primero difícil de realizar y el segundo difícil de conseguir, pero en fin, loable es vuestra tarea. María Ángeles, han dejado claro, tanto Juanjo decía, que ellos van a Bolivia a atender a los más pobres dentro de los pobres. O sea, con lo cual quiere decir que los más desfavorecidos dentro de una clase ya desfavorecida las atienden ellos. Lo del pueblo saharaui, Jesús acaba de resumirlo brevemente. Todos hemos conocido, porque ha sido muy mediático, lo del pueblo saharaui, quizá aquí, debido a Nicolás Castellanos, que lidera Hombres Nuevos, fue mediático en su día, pero lo del Sáhara es una cosa que nos revuelve las tripas. ¿Qué público objetivo? ¿A quién atendéis vosotros en esas misiones? Me imagino que la misión en principio puede ser evangelizadora, pero que tampoco se aparte evidentemente de lo social y de lo humanitario. ¿Cuál es vuestro objetivo principal? Porque me imagino que en una selva, no sé, de cualquier país centroamericano, latinoamericano o hispanoamericano, os podéis encontrar de todo.
Sí. En principio, como he dicho antes, son los propios misioneros los que nos transmiten cuáles son las necesidades de la zona en la que está. Entonces, depende del misionero lo que vea más urgente o más prioritario. Lógicamente, lo primero es la salud, es la alimentación, es poder tener agua limpia que beber y que no contamine, o sea, no venga contaminada, que no produzca ningún tipo de enfermedad ni ese tipo de cosas. Entonces, es el propio misionero el que da prioridad primero a esas, digamos, necesidades básicas, que son lo que nos transmiten en primer lugar. Pues luego ya depende, como decía Juanjo, un poco de la zona. Los misioneros que trabajan también allí en Bolivia y además cerca de ellos, de donde trabaja la Fundación de Hombres Nuevos, son otro tipo de necesidades distintas. Por ejemplo, necesitan comedor social o centros sociales donde los jóvenes puedan ir y reunirse y así sacarlos, digamos, un poquito de las calles para que no caigan en manos de lo que son las típicas bandas, ¿no? De drogas, cárteles de droga o bien de que se dedican al contrabando de personas y demás. Entonces, bueno, esas necesidades, quien lo ve es el misionero, es quien la valora y ve. Lógicamente no pierde nunca de vista su misión de evangelizar.
Hay una cosa que os une a los tres, que es el núcleo creo que fundamental de todas las ONGs, o al menos de las que tienen el perfil que tienen las vuestras, que es atender a gente casi en extremo estado de necesidad. Cuando digo extremo estado de necesidad lo digo en todo tipo, ¿no? Porque evidentemente si yo llego a un sitio y les faltan, creo que hay una cosa que casi se une a los tres, pues el tener una dotación económica para poder construir un pozo de agua, un elemento tan necesario, y que nosotros abrimos el grifo y nos damos media vuelta y dejamos que se vaya, o ahora mismo cuando abrimos un pantano porque ha coincidido la lluvia con el deshielo y otros sitios no tienen la carencia, o no sé, como esas experiencias que contabais el pasado jueves aquí en el aula con 15 céntimos que aquí quizás se los dejamos de propina al camarero cuando nos sirve una caña, se puede alimentar a un niño, y que el alimento básico a lo mejor es un vaso de leche, y el día que comen un huevo frito hay que tirar cohetes en esa explotación. No, todo eso que os une, ¿qué hay en esos pueblos? Porque yo ahora mismo me estoy imaginando a cualquier niño sudamericano, a cualquier niño saharaui, a cualquier niño también sudamericano de Bolivia, la mirada. Yo creo que nuestros oyentes perciban la mirada de esos niños. Sé que vosotros, o muchos de vosotros, no sé si María Ángeles también habéis estado allí, conocéis la mirada de un niño de esos cuando le llegas con esa ayuda, con lo que aquí nosotros lo consideramos tan primario que casi no nos paramos a pensar el que abramos nuestro frigorífico y no tengamos a nuestra disposición un litro de leche para llevarnos un vaso a la boca. No sé, ¿qué percibís? ¿Qué sensación? No sé si llegaréis a la taquicardia o qué pensáis o qué sentís o cómo reaccionáis, o si os tenéis que poner la coraza para evitar a lo mejor que incluso asome una lágrima a vuestros ojos y decir, bueno, no, yo aquí vengo a hacer otra cosa, tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente, tengo que tirar adelante.
Lo primero, partimos de una cuestión, es ver a la persona como algo integral, que tiene unas necesidades no solo físicas sino afectivas, de ser tratado con dignidad como una persona, y a partir de ahí, lógicamente, bien sea con un carácter como puede ser el caso de Misión América, de verle también como un ser espiritual que puede ser lógicamente cristianizado. Otros, sin embargo, trabajamos con colectivos, por ejemplo en este caso que son musulmanes, pero a todos nos une la dignidad de la persona. Y lógicamente esa persona tiene una serie de, a su vez, elementos, como son los niños, como son las personas mayores. Cuando digo mayores en el Sáhara es hablar de 50 años, 55 ya es una edad prudente allí. Y lógicamente los miles y miles de niños que nacen con un futuro incierto. Eso es lo que mueve, es decir, el ver que hay seres como nosotros que nacieron 14 kilómetros más abajo del estrecho y que por esa mera razón todo se les ha cambiado. Dignidad, falta de comida, no hay agua, hay problemas y encima te echan de tu casa, de tu país. Pues todo eso hace que personas desde España pensemos que el mundo es injusto y que para que unos vivamos muy bien es a costa de haber privado a otros de la dignidad que como seres humanos les corresponde. Y en esa misión, en esa tarea de colaborar con ellos en crecer con dignidad, ahí procuramos estar las ONGs.
No hay agua, no hay casa, no hay comida. Pero yo os quiero preguntar a los tres, ¿hay futuro? Porque evidentemente estamos hablando de tareas que llevan décadas, una década, hombres nuevos, misiones me imagino que más de una década. Vosotros desde el año 95, bueno, no quisimos saber nada de ellos y además los aparcamos allí en Argelia. Y no sé, no hay de eso, pero hay futuro, porque si no hay futuro, yo creo que la esperanza, la ilusión humana por cambiar el estatus de vida, el estatus social, aprender, desarrollarse, satisfacer lo básico, tampoco sin grandes alaracas, pero ¿qué futuro les espera a cualquier a este tipo de poblaciones? Bueno, claro, aquí en Occidente, si ahora mismo, yo no sé si a nuestros oyentes les habrá hecho reflexionar, pero claro, allí, ser viejo en el Sahara son 50 años. Y claro, cuando aquí estamos hablando de longevidad, de gracias a los adelantos, fundamentalmente a la medicina, a la buena alimentación, estamos hablando de hombres y mujeres octogenarios, pues claro, decir que uno con 50 años abandona este mundo, pues claro, le hace a uno recapacitar qué pasa ahí, los porqués, empiezan a abrir interrogantes. No sé, ¿qué futuro veis en estos tres mundos en los que vosotros estáis? ¿Veis futuro o se va a eternizar? Porque yo creo que lo mejor para vosotros sería decir, oye, que mañana no tenemos que estar, que vamos simbólicamente, porque vamos a festejar con ellos un logro, un alcance, ¿no? No estar permanentemente con la ayuda allí porque no avanzamos, estamos ahí. Que no se perciba solamente subsistencia, sino que hay algo más allá, extramuros de esas situaciones.
Bueno, yo te puedo decir que la ilusión con la que la hacemos es precisamente el de dotarlos de, digamos, recursos para que ellos puedan seguir hacia adelante y crecer. Esa es nuestra ilusión, yo creo, ¿no? Hablo por parte de los tres. Yo creo que esa ilusión no nos la quita nadie. Lógicamente, el futuro, pues bueno, en unos quizás, en algunas zonas, es más factible verlo más cercano que en otras. Daré cuenta que, como decía Jesús, hay una persona, hay en muchos sitios, no solamente en el Sahara, que ya con 50 años son abuelos, 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 que no sirven para nada y que en algunas zonas no pueden mantenerlos ni cuidarlos y los dejan prácticamente abandonados. Son temas también, a lo mejor, un poquito más culturales, pero es por falta de recursos. Entonces, yo creo que si dotamos de recursos y de medios, esos países van hacia adelante, van creciendo, la población también va tomando esa conciencia, digamos, un poquito también social, de luchar por todos y todos juntos, porque lo están viendo por parte de las ONG, ¿no? Que nosotros vamos, colaboramos con ellos, los ayudamos. Entonces, yo creo que eso les ayuda un poquito también a crecer. Y en un futuro veremos pues que los países mejoran.
Uh-huh. Juanjo.
Hombre, antes comentabas, que no quiero que se me olvide, preguntabas esa mirada de la, uh-huh, de la infancia en estos países en vías de desarrollo. Yo te voy a hablar por la mirada de la infancia, de la realidad que conozco en Bolivia, ¿no? Es una mirada que te observa a través de unos ojos que tienen color café y te les comes, te engancha, te enamora, te motiva para crecer de la mano con ellos, por ellos y para ellos. Y respecto al futuro, pues sí, hay futuro y hay un futuro que creemos y estamos convencidos que pinta bien para todas estas poblaciones que viven en estos países en vías de desarrollo. En el caso de nuestro, de Hombres Nuevos, allí en Bolivia, hay futuro porque en todos estos años atrás nuestra máxima ha sido garantizar el acceso a la educación en las zonas más deprimidas de Bolivia, en las zonas más marginales, tanto las zonas del ámbito rural como de las periferia, de estos barrios, asentamientos marginales que hay en la periferia de las grandes ciudades, porque entendemos que si ayudamos a promover la escolarización de la infancia, de la juventud boliviana, y además garantizamos que sea una educación que eduque en valores que transformen, que ayuden a cambiar situaciones enquistadas históricamente, por las más de ciento y pico escuelas que Hombres Nuevos ha construido en estos últimos 15, 16 años, ha sacado a esos niños de la calle, ha sacado a esos adolescentes de la calle. Es una generación abonada a un futuro mejor en beneficio de su propio país. Un país que no tenga acceso a la educación, un país que no tenga posibilidad de tener cultura, de mejorar esa cultura, está abocado al fracaso. Históricamente lo hemos hecho aquí en España. Con toda la cantidad de políticas que antes de la transición y después de la transición se ha hecho por garantizar la escolarización de la infancia y de la juventud. En definitiva, hay futuro porque ayudamos a garantizar esos derechos fundamentales que todo hombre y toda mujer, por el mero hecho de su condición humana, tienen derecho a ellos, ¿no?
Jesús.
Yo estoy convencido de que hay esperanza. Esperanza en que la sociedad tiene que reaccionar. No podemos.
Cuando te refieres a la sociedad, te refieres a la sociedad en general, por
estoy
ejemplo, sociedad de la occidental, no solo la de allí.
Sí, sobre todo Europa, España, etcétera. Lógicamente estamos hablando de dos mundos. Uno camina con dos pies y no puede ser que uno vaya a rastras mientras el otro quiere ir veloz, ¿no? Es como nuestra sombra, lo que ocurre en África, en América y demás. Yo, desde luego, cuanto más visito el Sáhara, más apostamos, como dicen los compañeros, por la educación, por el agua, por cosas básicas que garantizan el que de hoy a mañana no nos morimos de hambre o que de hoy a mañana nuestro hijo vaya a la escuela, vengo convencido siempre de que hay futuro. El futuro, sobre todo, es en los niños, que tienen un afán enorme de aprender, son conscientes de en qué país nacen y con qué dificultades, y desde luego desde Europa lo que tenemos que hacer es caminar con ellos, darles facilidades para que eso pueda ser y tratar que otros potencias importantes no les roben descaradamente aquellos recursos que tienen. En el caso del Sáhara, la pesca, los fosfatos, etcétera, han sido el precio de la moneda de su libertad, de no tener país y de incluso hipotecar su futuro, porque si te robo lo que tienes, digamos, para valerte, pues es difícil y demás. Pero yo estoy convencido que la justicia social se tiene que ir imponiendo poco a poco. Desde luego, humildemente, desde mi asociación apostamos por eso, de que el hombre es un ser creado por un ente divino, yo tengo fe, y desde luego tengo muy claro de que la esperanza nos la da la fe, y la fe en este caso me dice que hay que estar con un pueblo que tiene que tener libertad para vivir físicamente en su casa, en su Sáhara, y tener la libertad de tener una educación, de un futuro, de regular tus recursos y acompañar a otras naciones, que podemos estar allí de amigos para ayudar, colaborar y beneficiarnos ellos y nosotros. Sí, soy optimista.
No sé, todo esto suena así como muy poético, ¿no? Más en prosaico, pero la realidad es otra. La realidad en el pueblo saharaui es que son, desde el año 95 hasta aquí han pasado 30 y tantos años. Y la jaima sigue en pie en
40
años. La jaima sigue en pie allí en el pueblo argelino donde están, con los beneficios que Argelia le reporta, que las Naciones Unidas, con 1,000, 2,000, 300,000 resoluciones, en base a una justicia, a un referéndum por la independencia de ese pueblo, que no es marroquí, que no es argelino, que no es mauritano. Pero, sin embargo, la esperanza efectivamente es lo último que se pierde. Como la pueden perder, no la pueden perder los niños bolivianos o cualquiera de un país americano donde Misión América esté realizando su tarea. Pero, claro, yo me imagino que conforme pasan los años, la esperanza va menguando. Porque cuando, por ejemplo, pueden ver la luz en América, en Bolivia en concreto, llegó Evo Morales al poder. Bueno, la riqueza de Bolivia es grande, el subsuelo boliviano está rico en minerales y parece ser que está tomando otros derroteros. Pero en el Sáhara la pesca que tú decías y los fosfatos que tú decías siguen explotando los seguros multinacionales y el pueblo saharaui no creo que vea ni un centavo de euro, ¿no? Y me imagino que en cualquier país, otro país de la América que conocemos, pues ahora mismo con esta crisis mundial que puedan percibir incluso esos países que estaban saliendo de la pobreza, estaban empezando a ser países que empezaban a salir de su desarrollo, como puede ser Brasil, las turbulencias sociales, políticas, hacía referencia María Ángeles antes a bandas, yo incluso me atrevería a calificarlas de mafias, pues condicionan todo ese desarrollo cultural. Entonces, por eso sigo insistiendo en la esperanza. Yo sé que estáis cargados de buena voluntad y de los mejores deseos para que todo esto salga adelante, que estéis ahí, que no desfallecéis. Pero vuelvo a preguntar, ¿y allí? ¿Qué hace un joven saharaui, por ejemplo, un joven boliviano de 25 años, Santa Cruz de la Sierra es, o allí en Sahara, en Argelia? Claro, aquello es un conglomerado marroquí que ha llegado allí, a instancias de su gobierno, con unos salarios impresionantes, militares y funcionarios. Aquello sigue siendo lo que es. La pesca la explotarán las grandes multinacionales. No sé si en Perú, Bolivia, Venezuela, cualquier otro país, El Salvador, la República Dominicana, donde estéis, en la presencia que tenga Misión América, pues así. Pero claro, bueno, en el Sahara seguro que ven nuestra televisión y ven, sí, los anuncios de perfume, los partidos de fútbol, lo de los automóviles, el esplendor occidental, que no es tanto esplendor, porque claro, si les pasáramos a lo mejor imágenes de los contenedores de basura de las grandes ciudades españolas, ¿quién los recoge? O debajo de los grandes puentes de la M30 madrileña, a lo mejor decían, caramba, y a nosotros, si eso es allí, ¿qué va a ocurrir con nosotros aquí, no?
Tienes razón, Tomás, de que mirado solamente superficialmente, todo indica que no se mueve la cuestión, de que hay dificultades y de que el futuro es incierto. Si miramos solamente a un joven saharaui, que es un 2 o un 3% de ellos pueden ir a otro país a estudiar, y el resto, pues a los 18 años se enrola en el ejército saharaui para que su pedazo de tierra no lo vuelvan a pisar, pues dices, esto no es justo. No puede casarse, pues porque no tiene dinero para comprar una dote o regalar algo a los padres de la chica. Mirado así, sí, es frío. Y cuando llevas 40 años y te han echado de casa y no tienes derecho ni dignidad a que nadie reconozca prácticamente que te han robado y que ni siquiera te consuelan, pues es verdad. Aún así, el pueblo saharaui hace 4 o 5 años, Marruecos intentó que aceptaran un acuerdo leonino, pero un acuerdo donde le cedía parte de la autonomía, parte de venís aquí conmigo y os voy a tratar bien, etcétera y tal. El pueblo saharaui prefiere estar en el desierto pasando las canutas y difícil, no teniendo prácticamente qué comer, pero tiene su dignidad, tiene su esperanza, no quiere que su futuro se lo arrebate nadie, ni aún cruzando el desierto. Bíblicamente,
aunque tengan que seguir viviendo otros 40 años así,
sabemos que hay que pasar 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Los saharauis llevan 40, vamos a ver si esa tierra prometida de la libertad y de la dignidad, pues algún día la logramos.
No sé si será cuestión de dignidad o también cuestión de orgullo, ¿no? ¿O cuestión de qué? Porque lógicamente hay que estar en la piel de cada uno, y cuando te arrebatan
yo lo pienso poco que tienes, es virtud, no pecado.
Es virtud, no, yo no digo que sea pecado, ¿no? Porque el orgullo en cierta medida tampoco es pecado. Uno puede presumir de lo que es, de sus logros, de lo que ansía, a lo que aspira, ¿no? Pero claro, decía María Ángeles antes, solo es falta de recursos. Y yo quiero ir un poco más allá, porque recursos que son para los que estamos aquí y nos apuntamos a un eje que ahora además nos estimula Hacienda porque desgrava hasta 70% de lo que das. ¿Qué estamos dando? ¿Lo que nos sobra? Eso económicamente, pero en esa concienciación de decir cada día que hay una manifestación, por ejemplo, se me ocurre otro pueblo, el palestino, cada vez que hay que acudir a alzar la voz, no alzamos la voz, yo creo que la escondemos. Y claro, cuando llegan esas necesidades del pueblo boliviano, de cualquier pueblo sudamericano, del pueblo saharaui, bueno, yo ya colaboro y parece que tenemos esa descarga de conciencia, pero hay una insolidaridad, no sé si llamarla ética, más allá de la económica, que es brutal, porque, bueno, están allí. Si tú haces una encuesta en Palencia, sin ir más lejos, que es una ciudad de tamaño pequeño, ¿de dónde están los saharauis? Pues posiblemente un 90% no sepa que existe allí un pueblo en Argelia donde en Jaimas está la población saharaui, me voy a atrever a decirlo, malviviendo. Y no sé si en Santa Cruz lógicamente, con otro perfil que puede tener Bolivia ahora, esos niños de ojos color café que te atrapan en cuanto les ves, que decía Juanjo, pues puede ser más o menos parecido, ¿no? Luego entraremos en otros detalles después de una pausa sobre la natalidad, el crecimiento de esas poblaciones y en otro cualquier país de América Latina donde va Misión América. No sé, eso es una cosa que dejo ahí como una nebulosa, como algo que no sé si me podréis explicar vosotros o también tenéis esa percepción.
Intentaremos hacerlo poco a poco.
Pues os parece, vamos a poner un par de minutos de música. No se vayan, sigan con nosotros porque creo que los temas que nos están contando tanto Juanjo como María Ángeles como Jesús son muy interesantes. ¿Cómo viven otras gentes? Más allá de nuestro día a día, ese que tocamos con los dedos. Algunos no están tan lejos, como son los saharauis. Otros están a miles de kilómetros, pero nos hermana con ellos la lengua, también como con los saharauis, y la cultura, y muchas cosas de las que pasamos de puntillas muchas veces, más allá incluso de la necesidad. Un par de minutos y seguimos enseguida con ustedes. Continuamos con todos ustedes aquí en este especial Espacio de Solidaridad, hablando con tres representantes de tres ONGs palentinas que están trabajando en esos mundos que a nosotros nos parecen muy lejanos, pero que no lo son tanto, sobre todo bajo el punto de vista, bajo el prisma de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, donde a todos nos iguala, donde todos tenemos. tenemos al menos unos mínimos que alcanzar y por los que luchar y necesidades que satisfacer. Estamos hablando con María Ángeles Rodríguez, de Misión América, con Juan José Benito, de Hombres Nuevos, y con Jesús Merino, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia. Hemos estado hablando un poco de esa percepción que ellos tienen como organizaciones. Hemos hablado un poco de ese mundo que está allí y de toda la problemática que les acarrea y de su invalorable labor. Pero yo, más allá de esa que solo es falta de recursos al que aludía María Ángeles, quería empezar esta segunda parte del programa hablando un poco y haciendo un poco hincapié sobre ese futuro, más allá de la esperanza que tenéis todos vosotros. Antes de hacer esta pequeña pausa, yo ponía el ejemplo, no sé, de quinceañeros y quinceañeras en esas culturas similares de la de cualquier pueblo de la América Hispana, la América Latina, y otra distinta por motivos religiosos, étnicos e incluso de ubicación, ¿no? Como es el pueblo saharaui. Pero claro, yo voy, ayudo, monto una escuela y tengo niños y voy metiendo niños, pero cuando terminan la escuela esos niños, el que no tenga recursos o no sea el más lumbreras, por decirlo de alguna manera, a lo mejor el camino de la universidad le tiene cerrado. El trabajo, la sociedad con la que se va a enfrentar, el mundo de los adultos, un futuro tampoco esperanzador, como en general es el en el que nos desenvolvemos hoy en día. Bueno, claro, si ellos se enteran, que se enterarán de lo que está ocurriendo en Occidente, y ponemos como ejemplo España, que titulados universitarios con 7 años de universidad tienen que abandonar sus raíces, su patria, y buscarse las habichuelas en otro sitio porque aquí no la encuentran. Y dice, bueno, ¿ese qué modelo de desarrollo es? ¿A mí qué me espera si estoy aquí proscrito, marginado? ¿Cuál es mi futuro? ¿Me apunto a no sé qué? Entonces no sé si eso será caldo de cultivo de todos los fundamentalismos de uno y otro tipo, culturales, religiosos, étnicos, de supervivencia, que puede existir en cualquier sitio de esos. No sé, ¿qué les podéis contar a nuestros oyentes de ese futuro, de estos adolescentes, que nada, en 4 días salen de esas escuelas, que con todo vuestro esfuerzo habéis ayudado a construir, de esos niños con ojos color café que enamoran, de esas mujeres saharauis que contarán 1000 aventuras, de esos pueblos de América Latina donde os encontréis a lo mejor un día allí pasa una máquina excavadora para abrir una autovía en plena selva y aparece allí una tribu indígena a la que hay que socorrer con lo imprescindible, ¿no? No sé. Jesús, tú que eres el más veterano en estas lides, rompe un poco.
Desde luego, el hablar de esperanza, como he dicho que tenemos esperanza desde un campo de refugiados con 40 años a la espalda, con dificultades, con problemas de alimentación, con hijos que vienen porque, como dice la familia de la niña mía saharaui, Alá los quiere y los quiere posiblemente para la guerra, para liberar el país. A veces es difícil, ¿no? Choca emocionalmente. Lo que está claro es que hay que apostar por la mujer saharaui, que por cierto es el alma de ese pueblo, es la que trabaja, la que organiza, la que hace, la que tira de los 8, 9, 10 hijos, es la que tiene esperanzas, es la que permite que el marido marche al ejército donde sea, y hay que vivir diariamente en un país donde no te reconocen como persona, como país, como ente, no tienes ni carnet de identidad reconocido por el mundo. Ellos tienen unos papeles que llaman carnet saharaui, pero desde luego no tiene trascendencia ninguna internacional. Y es difícil, claro, a un joven que tiene 14, 16, 18 años, que su futuro probablemente sea tener 18 años, marcharse al ejército y esperar tener 30 y tantos para poder venir a los campamentos y casarse, es difícil decirle que hay que tener esperanza. Desde luego, en el tema del Sáhara, próximamente, y yo desde luego vaticino a 3, 4, 5 años, o hay una posibilidad de entendimiento en el Magreb, es decir, saharauis, argelinos, marroquíes, o desde luego los saharauis volverán a la guerra. El futuro es incierto, ¿con qué van a mantener? Pero lo triste, y hay que desde aquí también denunciarlo, es que de comer me consta que hay poquísimo en los campamentos, por eso tenemos que llevar alimentos. Pero cuando pasas la frontera y llegas al antiguo Sáhara, hay mucho material de guerra, hay mucho interés en algunos países.
Que alguien alimenta, me imagino, claro.
De que alguien
de material
alimenta
de guerra.
Y alguien da. Es decir, claro, para mantequilla no hay, pero hay para cañones. Uh-huh. Es complicado, sí. Uh-huh. Es las cosas del tercer mundo.
Uh-huh. ¿En Bolivia, Juanjo?
Claro, la juventud boliviana. Te estaba escuchando antes cuando comentabas estos temas. Claro, la juventud, la infancia, la juventud boliviana tiene un futuro. Si me centro en el trabajo que promueve Hombres Nuevos en Bolivia, a través de sus ONGs bolivianas con uh-huh. las que colabora, pues te diría que donde antes no había una escuela, ahora hay una escuela. Con lo cual esos niños y esos adolescentes que tenían como única opción la calle
y la delincuencia, posiblemente,
y la delincuencia, ¿no? están escolarizados con la opción de proseguir sus estudios académicos más allá de cuando finalizan la secundaria, la enseñanza secundaria. Por desgracia, a veces la pobreza pues te aprieta y tienes que buscarte las habichuelas de alguna manera. Y entonces, bueno, es habitual, te voy a hablar en concreto de un barrio marginal en la periferia de Santa Cruz de la Sierra, te hablo del barrio del Plantes Mil, donde viven cerca de 300.000 personas con graves carencias de recursos, de acceso al agua potable, etcétera. Son jóvenes que desde que la pobreza les obliga a que desde muy pequeños tengan que ponerse a trabajar y a participar solidariamente en los gastos de la economía doméstica familiar. Entonces, es habitual que un joven boliviano, pues en su época de vacaciones escolares, no le quede otro remedio que ponerse a trabajar en la economía informal para ganar unos pesos bolivianos y de alguna manera poder pagar los estudios si es que está con vistas a ir a estudiar a la universidad. Hombres Nuevos, en concreto, tiene un programa de becas de apoyo al estudio, de becas universitarias, que están destinadas precisamente a estas poblaciones que ya están a las puertas de la universidad, no solamente en los barrios marginales, sino también en los núcleos rurales. Y es una beca, es media beca, como nosotros la calificamos, porque el concepto de gratuidad en el trabajo de Hombres Nuevos es muy relativo. Lo mimamos muchísimo. Si un joven hoy en día en Santa Cruz por 250 euros al año puede ir a la universidad, él tiene que cubrir el resto del monto económico que le supone cubrir los gastos para poder estudiar a la universidad. Y esa es la línea de trabajo que tiene Hombres Nuevos en el tema de educativo: garantizar la escolarización infantil, básica, primaria, secundaria y el camino a la universidad. Pero para aquel joven chico o chica que realmente demuestre que tiene interés por estudiar en la universidad, por generar el día de mañana su proyecto de vida, por poder permanecer.
Hay una especie también de formación profesional como aquí, porque no todo el mundo puede ir a la universidad, no solamente por falta de recursos económicos, sino por capacidades.
Hay un sistema también de enseñanza técnica, que sería lo más parecido a, pues, salvando las distancias, a la FP nuestra de aquí, en España. Y entonces cada uno canaliza sus inquietudes. A veces por obligación no te queda otro remedio que quedarte con las ganas de acceder a la universidad y buscar una profesión más técnica, más operaria, con todos mis respetos al término, ¿no? No quiero con esto calificar, que se me entienda de una calificación negativa. Y hay otros jóvenes que no les queda otro remedio que asumir los roles en ocasiones de padre y de madre en estos barrios marginales, ¿no? Pero al hilo de lo que te estoy comentando, una de las improntas de Hombres Nuevos allí en Bolivia, desde los inicios, desde cualquier programa que se haya puesto en funcionamiento allí, los comedores escolares que hay repartidos en este barrio del Plan 3000, el extinto centro de niños desnutridos, que después de 14 años y de más de 3.000 vidas salvadas, acabó por cerrar, no porque no hubiera recursos económicos, sino porque cumplió su función. Allí muchos de los programas que ejecuta Hombres Nuevos, llega un momento en que tienen un principio y un final. No se prorroga nada de manera gratuita y finaliza en el momento en el que cumple su función, no en el tema de las escuelas, uh-huh. obviamente, o incluso en el único hospital de segundo nivel que está funcionando para esta población de 300.000 personas. Un hospital que empezó siendo una posta sanitaria y hoy es la envidia del entorno donde está ubicado, porque presta y da cobertura sanitaria a esta número de población que te he comentado antes de 300.000 personas. Pero cada una de las acciones de Hombres Nuevos está impregnada de esa filosofía, de ese pensamiento que Anthony de Melo, un pensador, filósofo hindú, comentaba: al pobre no solamente hay que saciarle el hambre de pan, sino también de belleza. Uh-huh. Y ahí tenemos programas alternativas a esa delincuencia, a esa estadía de la infancia y de la juventud en la calle, como es, por ejemplo, la Sinfónica de Hombres Nuevos, que permite que aquel chico o chica que tenga inquietudes musicales, pues tenga la oportunidad de aprender a tocar un instrumento que les ha hecho, además, esa Sinfónica referente en todo el país, en Bolivia. Hace 6-7 años estuvieron de gira internacional por España. Me sorprendía cuando íbamos a determinadas ciudades y la gente iba a visitarles y decían: ay madre, estos morenitos con los ojos achinados, ¿qué van a tocar? Pues tocaban a Beethoven, tocaban a Bach, tocaban barroco. De hecho, tuvieron la suerte de clausurar la edición hace 4 o 5 años de Las Edades del Hombre en Ávila, ante toda la clase política, social, económica de Castilla y León, y se volvieron para su país súper motivados, y hoy en día la orquesta es una alternativa a la calle, como también lo es las instalaciones de la Ciudad de la Alegría. ¿Por qué un pobre no tiene derecho a bañarse en una piscina pública? Pues se pueden bañar en una piscina pública con un precio social. Mm-hmm. ¿Por qué un joven boliviano no puede tener la oportunidad de enriquecerse él, su entorno, el de su barrio, el de sus amigos, formándose y capacitándose en su tiempo libre como monitor, coordinador de tiempo libre, educador social, etcétera? ¿Por qué los ancianos pobres que viven en estos barrios marginales no van a tener la oportunidad de disfrutar de un sencillo centro de día donde no solamente vayan a recibir dos comidas al día, sino que también tengan un programa donde precisamente voluntarios palentinos y de otras localidades españolas pueden ir allí a aprender, a compartir y a prestar sus conocimientos? Uh-huh.
Fijaros lo que está diciendo Juanjo, porque ahora mismo me estaba trasladando. Y claro, dentro de las ONGs, de los sitios en los que prestáis vuestra labor, Bolivia comparado con el Sáhara, no sé si con algún ejemplo tú también, en María Ángeles, parece el paraíso, ¿no? Yo no me imagino un violín allí bajo una jaima, quizá una flauta o un tambor o una piel de cabra y los típicos cantos del pueblo saharaui, pero no me imagino todavía pensar en esos logros cuando están en esas situaciones. O sea que dentro de la necesidad seguimos en extremísima necesidad. Claro. Y seguimos en lo que es la evolución, ¿no? Porque claro, quizás Omar Ángel diría, en el mundo laboral hay una cita que se pone mucho en los sitios de trabajo, es decir, lo imposible lo hacemos al instante, con los milagros tardamos un poco más, ¿no? Quizás los que creéis en milagros podéis decir que no se tarda tanto, pero es que claro, son mundos tan dispares, tan peculiares, con necesidades tan distintas, ¿no? No lo sé. Y a mí me sorprende muchísimo y me alegro, me satisface enormemente conocer que en Bolivia en los logros que Hombres Nuevos se está llegando a alcanzar, ¿no?
Pero sin claro, duda, pero es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que al final nuestras ONGs lo que pretende es dotar de recursos, pero no recursos entendido como ir y simplemente dar dinero o dar lo que nos sobra, ¿no? Que era lo que tú comentabas antes. O sea, no se trata de eso, se trata de darles recursos que son los medios que ellos necesitan para poder desarrollarse como país, como sociedad, ¿no? Entonces, no es tampoco caridad, que hay veces que también se equivocan o se confunden esos términos, ¿no? Lo que se pretende es darle la posibilidad, esos medios, esos recursos, esos conocimientos en algunas ocasiones, pues para poder mejorar lo que son las condiciones de vida de toda la persona de forma global, en todos los aspectos. Que era lo que estábamos hablando antes, no solamente a lo mejor educación, que sí, que en muchos países, por ejemplo, como Juanjo decía, en Bolivia, 250 euros. Yo sé que en El Salvador las becas para un niño estar escolarizado durante todo el año y garantizarse la comida en el colegio son 150 euros en El Salvador. Cualquiera puede becar a un niño.
En el Sáhara difícilmente puede ser eso. La cuestión, y a mí me alegra la esperanza, lógicamente, cuando tú tienes un terreno, por malo que sea, dígase Bolivia, y tú en tu propio país haces, construyes una escuela, lo que sea, eso queda, eso transforma, eso fermenta. Cuando tú estás en casa prestada, en un campo de refugiados, donde no tienes carné, no tienes nada, no eres nadie, no te dejan trabajar y tienes que vivir única y exclusivamente de la miseria que le lleva a Naciones Unidas a través de ACNUR, te planteas cosas. Tú visitas una escuela y dices, ¿por qué la mitad del aula está vacía? Pues porque los niños no vienen, porque no han desayunado y no quieren asistir a la escuela porque es un tormento y encima una escuela de disciplina. El llevarles algo de comida hace que pasen del 50-60% de asentismo a estar como nosotros, todos escolarizados. Cuando tú ves a gente ociosa todo el día, de jaima en jaima a ver si toman un café o un té, en este caso, y sin embargo 20, 30, 40 metros profundizando aparece un pozo y hay agua, si tú le llevas el pozo, ellos van a trabajar el huerto, lo hacen. Es decir, esperanza hay, el problema es el dónde. Aquí, afortunadamente, países pobres, muy desorganizados y que han tenido injusticias sociales por sus propios gobiernos, pero hay la esperanza de que la gente se dignifica y trabaja al menos en su propia casa. Cuando estás prestado fuera y encima no te dejan trabajar, es más complicado. Aún así, a la gente hay que alimentarla, a la gente hay que dar la esperanza de vida, a la gente hay que dar la esperanza de dignidad como ser humano, pues para que algún día no pierda el referente de que tiene un país y una meta que alcanzar, que es su tierra prometida. Por eso el mayor objetivo de todas las asociaciones saharauis es la libertad del pueblo saharaui, es que vayan a su tierra, que posiblemente la mayor parte de los problemas le solucionaríamos solo con eso.
Vamos a hablar de aquí al final del programa, luego haréis una reflexión, o lo que les queráis transmitir a nuestros oyentes, un poco de las mujeres. Porque tú hace un rato, Jesús, decías el papel importante de las mujeres allí en el propio campo de refugiados, que como que si fueran el alma mater, que creo que lo son en casi todos los sitios. Aquí ahora han descubierto la pólvora nuestros pensantes o nuestros pensadores, diciendo que el medio rural, nuestro medio rural, fenecerá si no se logra que las mujeres se sientan realizadas, que tengan algo más que cuidar a sus niños y llevarlos al colegio y atender a las labores domésticas que han venido atendiendo hasta hace mucho tiempo. ¿Qué papel desempeña la mujer tanto en el Sáhara, en El Salvador, por poner un ejemplo, como en Bolivia? Es un papel importante, no solamente en la crianza de los hijos, sino en la construcción, me imagino, de ese núcleo social al que vosotros también colaboráis en que resurja, en crear esos núcleos en los que cualquier sociedad, si quiere presumir de ser una sociedad, se tiene que estructurar, evidentemente. ¿Qué papel juegan las mujeres en estas sociedades? En un campo de refugiados me lo estoy imaginando.
Mira, la realidad que yo conozco boliviana, te diría, y me atrevo a extrapolarla al resto del continente centroamericano y sudamericano. Yo te diría que la mujer es madre, es esposa, es hermana, es mujer trabajadora, es tía, es cuñada, es el alma de la sociedad de estos países. En ella recae el peso más extraordinario que a una persona humana le puedas otorgar, que es el de gestionar y el de cargar sobre sus espaldas.
Peso y responsabilidad a la vez, claro.
Que debe ser compartida.
Ajá.
Porque en este barrio concreto del Plan 3000, la mujer es madre de unos cuantos hijos, es mujer trabajadora en su hogar y en ocasiones en los mercaditos callejeros de la economía informal, es maestra, es hermana. Sin ella, es el núcleo vital de la sociedad actual.
¿Y tiene reconocimiento?
Claro. La madre en ese sentido es algo...
Me refiero por el resto de los componentes.
Claro. Hablamos también de sociedades que hoy por hoy todavía se pueden calificar de sociedades machistas.
Uh-huh.
A veces de todo este calificativo que he hecho de la mujer, también es la primera en caer, en llevarse el estigma del machismo en el amplio sentido de la palabra y en el y en los términos más crudos y feos de que podemos todos hoy en día entender lo que quiero transmitir, ¿no? Pero si bien es cierto, es la persona que más dispuesta está a generar cambios positivos para salir de esa pobreza en la que en muchos de estos lugares viven. Son las primeras en generar emprendimientos para mejorar la economía doméstica de la casa. Son las primeras que tienen que, si tienen que dejar a su vecina, sus hijos al cuidado porque tiene que salir y desplazarse fuera a trabajar, lo hace, no sin pena, pero lo hace. Uh-huh. Y en ese sentido, fíjate, quería unirlo con el concepto de solidaridad que en ocasiones las personas que viven en situación de empobrecimiento, ojo, no digo que sean pobres, digo que viven en situación de empobrecimiento, nos hacen aprender a nosotros, ciudadanos de los países del norte, del primer mundo, cuando tenemos la ocasión de conocer esa realidad. Uh-huh. El sopapo moral,
emocional y todo tipo,
emocional, ¿no?, que recibes es impresionante, lo cual uh-huh. ellos incluso facilitan el que no te quedes absorto por esa realidad que acabas de conocer, sino que enseguida seas capaz de ponerte las pilas y generarte los instrumentos y las herramientas uh-huh. para poder aportar por cambiar esa situación de empobrecimiento en la que muchas mujeres de estos países en vías de desarrollo viven.
¿En El Salvador es similar a la experiencia que está contando
sí,
Juanjo Moréngeles?
Estaba escuchándole y estaba pensando precisamente eso, ¿no? Que la experiencia que nosotros tenemos con las mujeres es precisamente esa, ¿no? Que es el motor de la casa. Es cierto que es la que sufre toda esa injusticia marcada por el machismo que aún domina en esos países, pero aparte de eso, son las que, como diría Jesús, son las que más esperanza pone para salir de esa situación. Son las que más luchan, son las que, digamos, intenta organizarse entre ellas, ¿no? También como para ayudarse y labrar un futuro mejor para sus hijos. O sea, son las que tiran hacia adelante del carro, como diríamos aquí en España. Si es un tema de salud, son las primeras que están ahí para aprender cómo pueden ayudar a que sus hijos no se pongan enfermos, cómo alimentarlos mejor. Crean, a través de los ICOs, que todo el mundo más o menos puede conocer, esos microcréditos que se le pueden dar a las mujeres, muchas de ellas se embarcan ahí simplemente para comprar una vaca o comprar otra cosa, para poder darle mejores alimentos a sus hijos, más variedad, forman cooperativas. La verdad es que hay que reconocer que la labor de las mujeres en estos países para ayudar o potenciar ese desarrollo del país en sí mismo es enorme. O sea, hay que agradecérselo muchísimo y agradecerles también, pues eso, ¿no?, que cuidan de los hijos e intentan ellas protegerlos también. O sea, son las primeras que están, digamos, involucradas o son las primeras que quieren que sus hijos tengan una educación para que no vivan lo mismo que están sufriendo ellas ni lo que han sido, pues bueno, lo que conocen, ¿no?, la realidad que ellos conocen. Pretenden un futuro mejor para ellos y por eso son las primeras que están involucrándose en su educación.
Jesús, y la mujer saharaui que en el horizonte no tiene nada más que arena el 90% de los días.
Sí, es difícil el panorama. Desde el punto de vista formal, la mujer pinta menos. En el Sáhara, lógicamente, es un mundo musulmán, etcétera, donde los niños, de momento, ya heredan solamente apellidos de la línea paterna. Nombre de padre, nombre del abuelo, es primero, segundo, apellidos, etcétera. Por lo tanto, ella queda relegada. Los saharauis, con la experiencia del abandono de su país, cuando llegaron a los campamentos se dieron cuenta que los hombres, todos los que estaban, tenían que estar militarizados en la guerra y ellas se tuvieron que hacer cargo de construir un futuro, de construir con dignidad un campamento mínimamente habitable. Por lo tanto, fueron las que formaban parte de los comités, de los trabajos, cuidaban a sus hijos, peleaban, luchaban, etcétera. Eso las ha dado una característica dentro del mundo musulmán y del mundo árabe que incluso pueden estar perfectamente destapadas, cara, etcétera, delante de cualquier visitante, etcétera, y demás. Y el respeto de los propios maridos, cosa que, por lo que me cuentan, no siempre fue así. Sin embargo, es difícil. La mujer carga con todo. Si alguien abandona el mundo escolar, antes es la mujer. Hoy no tanto, porque las circunstancias económicas son difíciles, pero hace unos años se casaban con 14, 15 años y demás. Ahora es difícil. Ahora la mujer se casa con 20 y tantos años porque los chicos están movilizados, los chicos no pueden pagar por tradición la dote, etcétera, y demás. Se carga de hijos. O sea, a media son 8 o 9 hijos.
¿Y eso se puede entender como traer hijos para la causa?
Son hijos para la causa. Ajá. Yo en alguna ocasión he insinuado, te voy a traer algún método para evitar tener tantos hijos, etcétera, y me han dicho, no, no, aquí hay que tener muchos hijos porque la guerra, la libertad, va a exigir un pago en el altar de la dignidad. Ellos hablan de 3,000 o 4,000 muertos.
Esa parte de durísimo es tristísimo, ¿no?
La mujer acepta en un 90 y tantos% todavía de que alguien la designe quién va a ser su marido. Su marido, el concepto allí es distinto, es un elemento reproductor, porque la que se queda luego con todo lo que hay en casa y los hijos es la mujer si las cosas no van bien. Es frecuente que el marido abandone a la mujer, pero lo llevan con una dignidad y con unas características que a veces te chocan, ¿no? Porque todos los derechos son del hombre.
La mirada de esas mujeres sí que será más allá del color café que pintaba Jesús, ¿no?
Son mujeres muy dignas y a mí me admiran. También las compadezco a veces cómo aguantan por educación, religión, etcétera, lo que aguantan. Luego, las nuestras aquí afortunadamente no lo consienten.
No, no, y es que además yo te digo una cosa, en fin, no son muchos los kilómetros, pero oírte este tipo de testimonios, Jesús, de verdad que a mí personalmente me sobrecoge. Y no sé, cierro así los ojos y me estoy imaginando allí una jaima con 6, 7, 8 niños, el cántaro de agua, las tareas domésticas, el marido que se va o viene y reclama sus derechos. Y ya sabéis todos, y saben ustedes a qué derechos me estoy refiriendo, y vivir y supervivir, y decirte que no, no, que hay que traer hijos para la causa, más allá de que tenga algo que llevarles a la boca o no. En fin, es una situación tremenda.
Mira, una antítesis. Un hombre saharaui se puede casar con una occidental sin problema ninguno. Una mujer saharaui, por ejemplo, el mayor desdoro es casarse con un occidental porque pierde la genealogía, etcétera, de lo que es su esencia como pueblo.
Y eso sí que es difícil de erradicar, ¿no? O de cambiar, o de verlo de otra manera, ¿no?
Es difícil, uh-huh. No es fácil, y a veces son cosas que desde Occidente no comprendemos. Las vemos, las observamos, las respetamos, pero no las entendemos.
No está claro, nuestra cultura es diferente y ya a estas alturas no nos cabe pensar siquiera que eso pudiera incluso hasta ocurrir en esos sitios. En fin, tenemos que ir concluyendo. Es muy interesante, estaríamos horas hablando con vosotros de todos estos temas. Pero yo sí quería pediros como una última intervención, ¿qué mensaje podríais lanzar a la sociedad palentina y a la sociedad en general? Porque nos escuchan a través de internet y nos pueden estar escuchando que tenga un pequeño ordenador, si es que allí llegan y hay wifi, que no creo, en el pueblo saharaui o en Bolivia o en El Salvador. ¿Qué mensaje, María Ángeles, podrías transmitir a la sociedad en general sobre esta realidad latente que está ahí, más allá de nosotros, que ahora estamos en una crisis, Occidente, que lo vemos tan mal, tan negro, nuestros hijos, el futuro, todas esas cosas? Sin embargo, hay detrás otros mundos todavía, que me acuerdo de aquella fábula cuando éramos niños, Jesús, me cuentan de un sabio que un día, que tan pobre y mísero estaba ahí, solo se alimentaba de las hierbas que cogía, y cuando el rostro volvió, etcétera, etcétera, vi que otro se alimentaba de las hierbas que él arrojó, ¿no? Un poco, ¿qué mensaje les transmitirías a la sociedad, María Ángeles?
Bien, en primer lugar, quizás es la información, ¿no? O sea, yo soy partidaria de informar a esta sociedad palentina, que por otro lado hay que decir y agradecer que es muy, muy solidaria. O sea, Palencia es una ciudad, una provincia, pues de las más solidarias que conozco y que hay. Eso es un acto de agradecer. Pero creo que sí que es cierto que quizás falte un poquito de información, ¿no? Que quizás hay que transmitir, y ahí las ONGs tenemos una labor.
¿Y tú crees que la gente quiere informarse o cuando ve un problema le toca y dice, uff, bastante tengo con lo mío, ¿no? Que es un recurso muy socorrido hoy en día, como para encima, no sé, la gente cambia el dial cuando escucha cosas de estas y va a cosas de entretenimiento, porque también su día a día es duro, claro, desde la óptica de lo que es la dureza en Occidente, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo de que la realidad de España hoy en día, pues bueno, hay muchos hogares que lo están pasando mal. Lógicamente necesitan también ese pequeño distanciamiento de la realidad, ¿no? A través de esos programas de, bueno, pues más divertidos o más lúdicos. Pero aún así yo creo que las personas sí que ven, porque lo están viviendo en sus propias carnes, qué es pasar necesidad. Entonces, en el momento que ellos lo están pasando, yo creo que también se ponen en el lugar de esas personas, aunque estén a miles de kilómetros, que también lo están pasando mal. Pero no mal, sino peor incluso que ellos, porque al final es lo que decíamos, la diferencia que hay entre los países de Latinoamérica, por ejemplo, con aquí en España, hay muchísimos, por mucho que queramos, aunque aquí se esté pasando mal, al final aquí tenemos unos medios sociales, unos recursos que te ayudan a seguir hacia adelante. En principio todo el mundo pues tiene un techo, se le ofrecen lugares donde poder ir a comer, y sin embargo hay en muchos de estos países en los que no hay ni siquiera esos recursos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, o es la parte nuestra, ¿no?, de las ONGs, concienciar a la sociedad pues que esa realidad existe, que no hay realmente nada en ciertos lugares del mundo para comer o donde cobijarse, mientras que bueno, aquí gracias pues tenemos los servicios sociales que nos ayudan.
Juanjo,
yo lo que sí que comentaría, ¿no?, a la gente que vive aquí en Valencia, en provincia, no sé, en otros lugares de España, es decir, que es cambiar un poco el chip. Es decir, las ONGs que como Hombres Nuevos, Misión América, Amigos del Pueblo Saharaui, etcétera, etcétera, lo que hacen es colaborar con estos países para intentar reducir la pobreza y el hambre. Pobreza y hambre que ahora mismo, por desgracia, se está viviendo en algunos países de aquí del primer mundo. Que todos estamos en el mismo barco. Que es que la pobreza, el hambre, son muy puñeteros. Que es que cambian de chaqueta muy fácilmente. Y es difícil a veces identificarlos hasta que te das el topetazo, como nos le hemos dado aquí en el primer mundo, ¿no? También diría que hay que creer en estas entidades que, como Hombres Nuevos, dedican su tiempo, su dinero, su energía en luchar contra esta pobreza y paliar la deficiencia de alimentos en los países en vías de desarrollo. Que la mejor oportunidad para poder conocer de cerca esta realidad es animar a toda la gente que nos está escuchando a que se acerquen al Museo de la Casa del Cordón, que tenemos una exposición con 21 proyectos de cooperación al desarrollo repartidos entre América Latina y África, que está abierta hasta el día 31, que ahí pueden ver en primera persona los ojos de color café de un boliviano, los rostros quemados por el sol de las personas que viven en el Sáhara, en el Congo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es un ejercicio de transparencia el que estamos haciendo 12 ONGs que trabajan aquí en Palencia, donde reivindicamos ese ejercicio mismo de transparencia. Podéis ver y conocer lo que estamos desarrollando en estos países con la colaboración tanto de las instituciones públicas como de las personas que anónimamente colaboran con estas entidades. Y que tenemos que dejar, las personas que vivimos en los países del norte, dejar de mirar por encima del hombro a las personas que viven en los países del sur.
En fin, Jesús, no sé, tú como docente, me imagino, yo estaba pensando ahora mismo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debería estar colgada en todas las aulas de todos los colegios de,
claro, en
no
el
solamente
alma,
España,
en el alma de cada persona cada una, ¿no?, tenía que estar colgado con buenos alfileres de ilusión.
Y además algunos artículos repetirles cotidianamente y machaconamente, claro, para que entraran en la mente de todos los.
Pues Tomás, casi como finalización que nos has dicho, yo quería resumir tres cosas. Una, que te tenemos que dar las gracias por esta oportunidad que nos das a las tres ONGs, que a hoy estamos aquí tres, pero decía muy bien Juanjo que somos...
Habrá más, no quiero que esto sea algo, que esto sea muchas, algo esporádico, sino
muchas,
repetirlo.
Y hoy venimos en nombre de la UTE, de la Unión Territorial de la Coordinadora de ONGs, a testimoniar que las instituciones de Palencia nos dan ayudas, que las estamos gestionando con eficacia y con dignidad y con transparencia. Por eso estamos aquí, en este caso, dando la voz, dando para decirlo, que estamos realizando una serie de proyectos que están haciendo que la sociedad, esa tan necesitada, se transforme y nos transforme, porque a nosotros nos hace también relativos al juzgar el tienes, el dinero, etcétera, y demás. Y desde luego tenemos que darte las gracias personalmente y a la institución que representas, Radio Colores, la Universidad Popular. El comportamiento que estos días habéis tenido con la causa de los más necesitados os dignifica. Os deseo muchísimos logros a la larga para esta universidad, de la que hace años fui secretario durante 9 o 10 años, etcétera, y os deseo mucha y larga vida también para dignificar a las personas que quieren tener una segunda oportunidad de aprender, de hacer, de colaborar.
En
por
la
mi parte,
permanente
gracias,
de
Shukran, en nombre de los saharauis y, por supuesto, en nombre de la UTE como secretario. Te lo dirá, en este caso, María Ángeles, que es la jefa, pero muchas gracias.
No, yo gracias a vosotros, de verdad, y espero que esto haya sido un punto de arranque, un primer punto de encuentro, porque queremos que periódicamente a los oyentes de Radio Colores y a nosotros, y aquí en la Universidad Popular, nos acerquéis esta realidad que muchas veces se nos desvanece porque miremos para otro lado, escondemos la cabeza debajo del ala como el avestruz, porque no sé, no queremos que nos inquieten esas realidades tristes que están ahí, que subyacen en este mundo tan peculiar en el que vivimos fundamentalmente. ¿Querías añadir algo, Juanjo, brevemente?
Sí, comentabas al principio cómo poder transmitir a las personas que están escuchando esa motivación para intentar a lo mejor generar esa inquietud de ir a estos lugares. Bien, que no solamente es Hombres Nuevos, que Misión América, Amigos del Pueblo Saharaui, que buscando en Google ONGs de Palencia nos vais a encontrar a todas ahí, y si vais a ver la exposición al museo, vais a ver el contacto.
Hay una exposición fotográfica precisamente en la Casa del Cordón, ¿no?
Efectivamente, hasta el día 31, donde cada ONG tiene su directorio de contacto, que hay cabida para canalizar ese voluntariado de cooperación al desarrollo. En nuestro caso estamos saturados, tenemos el calendario de este año completo, lo cual no quita para que podamos seguir prestando ese puente que une a Bolivia con Palencia, para que personas palentinas de la capital y de la provincia puedan ir a echar una mano allí, que siempre es bienvenido. Y bajo ese prisma de esa experiencia, yo conocí Bolivia desde la opción del voluntariado y aprendí una cosa el primer año. Y desde entonces la he hecho mía y procuro proyectarla hacia mi entorno, mis amigos, mi familia, mi trabajo. Que aprendamos a vivir en sencillez, con esa magia que cambia en fiesta el día a día, por más simple y por más ordinario que sea.
Pues quédense ustedes con este mensaje que acaban de transmitirnos Juanjo, Jesús y María Ángeles, y pásense a visitar esa exposición que está en el Museo Palencia, en la Casa del Cordón. Verán, ahí se encontrarán además, aparte de la realidad de esa exposición fotográfica, con las ONGs con las que pueden ustedes contactar si quieren apoyar y ayudar. Esperamos haber sabido llegar a ustedes esta realidad que está alejada quizá de nuestro mundo, pero que está ahí de verdad y que cuesta muy mucho al escuchar los testimonios tanto de María Ángeles como de Jesús como de Juanjo, a los que les damos las gracias. Suerte, mucha suerte a Misión América, Amigos del Pueblo Saharaui, a Hombres Nuevos, y que vuestra tarea, que sé que desarrolláis con toda la esperanza del mundo, esa que se nos niega muchas veces, fructifique, y que la próxima vez que paséis por Radio Colores nos contéis alguna novedad, algo atractivo, y que nos podáis decir: oye, pues estos chicos del pueblo saharaui, no sé, parece que el horizonte se les va despejando un poco, aunque el movimiento de cabeza de Jesús ahora parece que no van por ahí, desgraciadamente, a los derroteros. En fin, María Ángeles, Jesús, Juanjo,
gracias.
Un placer. De verdad, tenéis abiertos los micrófonos de Radio Colores para cuando queráis contarnos toda esta serie de cosas. esos proyectos también, todo más alegre. Oye, pues hemos abierto un nuevo comedor, una nueva escuela. Oye, que hoy han comido un trocito de bizcocho. Y
otro día venimos a hablar de los proyectos concretos, que son muy interesantes.
Otro día nos habláis de esas cosas, evidentemente. Y evidentemente, valga la redundancia, muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Hasta aquí fue este especial espacio de solidaridad, donde les hemos acercado las voces de tres ONGs palentinas. Les recuerdo a ustedes, Hombres Nuevos, un proyecto que lideró en su día y sigue liderando, apadrinando, el que fuera obispo de Palencia, Nicolás Castellanos, Misión América y Amigos del Pueblo Saharaui. Disfruten de la primavera y de la tarde. Esperamos haberles transmitido un pelín de estas inquietudes de gente que vive muchísimo, muchísimo peor que todos nosotros. Fue un placer estar con ustedes, ya saben. Sigan en nuestra sintonía.
Gracias.